Este jueves, primero de mayo, se conmemora el Día del Trabajo, que es una fecha que nos permite recordar, entre otras cosas, las luchas obreras y sobre todo poner énfasis en los derechos de los trabajadores. Este es un movimiento internacional que arrancó hace ya muchos años con la huelga de Chicago a finales del siglo XIX y que permitió, entre otras cosas, definir cuál sería la duración de la jornada laboral y que en nuestro país, años más tarde, episodios históricos como las huelgas de Cananea y de Río Blanco, un poco antes de la Revolución Mexicana, pues trajeron este tema importante en términos laborales a México. Para platicar en torno a este tópico y poner sobre todo particular atención a lo que ocurre en materia laboral aquí en el estado de Jalisco, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a la doctora María del Rosario Cervantes Martínez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara. Doctora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Platíquenos, doctora, ¿cuál es la radiografía, el diagnóstico de las condiciones laborales aquí en el estado de Jalisco?
Bueno, en el estado de Jalisco, en el último trimestre, de acuerdo con la información de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en promedio las condiciones parecen un poco mejor que el promedio nacional. Particularmente la tasa de ocupación es más alta, lo que implica que hay menos desempleo. De datos específicos que me gustaría pues compartir, de esa tasa de ocupación, la mayoría perciben salarios, lo cual es bueno porque en nuestras encuestas también se considera el trabajo o ocupación, incluso si no recibes un salario o una remuneración. Entonces, si por ejemplo en el caso del promedio nacional, 3.34% de las personas ocupadas no reciben ningún tipo de remuneración, en Jalisco ese porcentaje es de 1.94. Entonces, eso son cosas buenas para Jalisco. Pero en esa misma categoría o desagregación de la radiografía, en contra de Jalisco es que hay menos trabajadores que son por cuenta propia, es decir, que emprenden para sí mismos una fuente de ingreso. El promedio nacional es de 21.33% y el de Jalisco es el 16%. En contraste, un poquito a favor otra vez de Jalisco, es que tiene una mayor proporción de personas que son empleadoras. Entonces, estoy de acuerdo con la encuesta. En general, la radiografía para el estado de Jalisco es mejor. De ahí, por sectores, siempre es un poco difícil hacer una valoración de qué es mejor o peor. Uh-huh. Cuando hablamos de en qué sector estamos ocupados. En general, hay menos trabajadores en el sector primario en Guadalajara, en Jalisco, en comparación con el promedio nacional. Un poquito más de trabajadores en el sector manufacturero y ligeramente mayor en el terciario. Y ahí en el terciario es donde uno puede empezar a preguntarse si realmente es mejor tener más personas ocupadas en el sector terciario, porque el sector terciario, lo que son servicios, hay una enorme variedad de servicios que pueden ser de muy baja remuneración hasta remuneración muy alta por servicios profesionales especializados, científicos, etcétera, ¿no? En cuanto a los ingresos, bien para Jalisco, en esta radiografía, es que si en el promedio nacional 36% de los trabajadores remunerados reciben apenas un salario mínimo, en Jalisco es 19.43%. Es decir, en general las condiciones de trabajo en Jalisco serían mejores porque es más probable encontrar un trabajo que pague más de un salario mínimo en comparación con el promedio nacional. Sin embargo, en contraste con el promedio nacional, es menos fácil encontrar trabajos que paguen más de 5 salarios mínimos. Entonces, Jalisco estaría un poco ligeramente más homogénea la remuneración, ni tenemos tantas personas que perciban hasta un salario mínimo, pero también hay menos personas que no ganan más de 5 salarios mínimos.
Correcto. Ahora, doctora, para ir, aterrizando algunos de estos datos, de la población ocupada, de gente que chambea aquí en el estado de Jalisco, ¿qué porcentaje lo hace en la formalidad? ¿Qué porcentaje lo hace en la informalidad?
En la formalidad, ay, tendría que sacar la diferencia, pero sacamos el informal general, es 23%, entonces sería como un 70 y, un poco menos del 76% trabaja en la formalidad. Sigue siendo una tasa bastante alta de informalidad, pero es el promedio nacional. Déjame lo reviso, porque de informalidad laboral, sí, depende de la medición, claro. Pero en general puedes tener una medición que alcanza casi 46% de informalidad laboral, o dependiendo de cómo se clasifique esta informalidad, o 23% en general.
Correcto.
Sí, pero es menor que el promedio nacional en todos los casos.
Muy bien, y para, digamos, irlo cerrando con o simplificando algunas de estas cifras, ¿ese hoy por hoy es más el empleo formal que el informal en nuestro país?
Apenas en Jalisco sí, pero tomando la tasa de informalidad más alta,
sí,
de la que reporta INAGI, sí, todavía no, el promedio nacional. Pero en Jalisco sí ya cambió la proporción, era una tendencia de los últimos, bueno, desde el 2000 para acá, la tendencia era mucho más informal que formal, pero parece que se empieza a revertir, pero en promedio nacional todavía es más informal que formal, en la tasa más amplia,
sí,
y en Jalisco sí ya abajo de la mitad de la población ocupada está en el sector informal.
Ahora, ¿cuál es el promedio de la percepción salarial de un trabajador en Jalisco?
Ay, ese no lo tengo el dato como específico. Pero sí, lo que le mencionaba es que en Jalisco está menos pegados a los extremos. Ni hay tanta gente que gane hasta un salario mínimo, ni hay tanta gente que gane más de 5 salarios mínimos en comparación con el nacional. Entonces, con esa información que tengo a la mano, yo imagino que está en la media de unos... La media era como 2 salarios, pero un poquito más. Yo creo que va a estar en un poquito más alto de los 2 salarios mínimos. La media nacional es...
Muy bien. Ahora, en materia de prestaciones sociales, ¿cómo está el estado de Jalisco?
Insisto, en comparación con el promedio nacional, está mucho mejor. En general, nuestro primer referente es si tengamos acceso a los servicios de salud. Entonces, el promedio nacional está apenas rondando el 40%, en Jalisco 45%. Es decir, la mayor parte de la población ocupada,
sí,
sigue sin tener acceso a los servicios de salud, y está pegado a este fenómeno de la informalidad definitivamente,
¿no? Sí, sin duda. Ahora, digamos que cuando se habla de empleo, pues muchas veces nos limitamos a hacer referencia a las altas y bajas ante el seguro social, pero no reparamos en todos los casos en la calidad de los empleos que se ofrecen, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, que tiene que ver también con la calidad de vida de los trabajadores. ¿Qué información tenemos respecto a las condiciones laborales, suficientes o no para satisfacer lo mínimo elemental de las familias aquí en la entidad?
Bueno, el INEGI publica una estadística, bueno, publica muchas estadísticas. Para hacerlo un poco más resumido, uh-huh, una referencia que nos da el INEGI es cuántas de las personas que están ocupadas actualmente buscan un trabajo adicional. Eso ya es como una idea de que las condiciones de trabajo, ya sea por ingreso, por jornada, por trato digno, que es casi tan importante como el ingreso, por lo que se considera la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como trabajo decente, que va más allá de las percepciones, incluso de los derechos sociales conquistados con las huelgas y revoluciones obreras. Entonces, INEGI nos da una tasa de población subocupada que busca un trabajo adicional. Y subocupada quiere decir que estoy haciendo un trabajo para el que no estoy calificado porque tengo una mayor calificación. Entonces, el promedio nacional es de 8.22%. En Jalisco esa tasa es de 2.17%. Si lo observamos en términos del nivel de educación de las personas, en el caso nacional, casi 3% de las personas que buscan trabajo adicional, porque se consideran que no están en un lugar al que les corresponde su nivel de capacitación, sería de 3%. 3 de cada 100 personas que tienen trabajo en México están buscando otro trabajo porque el que les tiene no les corresponde, ¿no? Pero en Jalisco no alcanza el 1%. Entonces, yo hice mi tablita de indicadores y la verdad es que la mayor parte de los indicadores en Jalisco están en verde, o sea, están mucho mejor los indicadores que el promedio nacional. Esto es muy bueno. De alguna forma, Jalisco ha estado, por suerte o por tradición, porque no conozco muy bien el diseño de política ni educativa ni de empleo en el estado, pero sí creo que tiene que ver por su posición geográfica, por su cercanía con los puertos, por haber recibido inversión extranjera directa en estos sectores, que en realidad es que la gente que tiene educación media superior y superior normalmente está en trabajos que corresponden a su nivel de capacitación. Y por otro lado está la tasa que calcula INEGI, que se llama tasa de presión general. Esa tasa de presión general nos va a dar una idea también de qué tan incómodos estamos, a pesar de tener trabajo, que ya es buenísimo.
Claro.
Pues no queremos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si el promedio nacional de la tasa de presión general es de 5.6%, en el caso de Jalisco es de 2.7%. Son formas indirectas de saber cómo están las condiciones generales de trabajo. A mí me sorprendió haber revisado esta estadística en estos días, de que en realidad Jalisco ha mejorado, aunque sea marginal, aunque sea poquito, pero sí han mejorado las condiciones de trabajo generales, ¿no? O sea, los casos específicos, pues igual, todo mundo tiene algo que contar de su lugar de trabajo, que a lo mejor no está tan favorable, pero en promedio nacional sí se ve mejor el estado de Jalisco.
Ahora, con base en todas estas encuestas y en todos estos estudios, doctora, ¿se ha identificado, se ha movido en algo la tendencia respecto a cuáles son los sectores de la población que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad o a los que se les estén dificultando más las cosas? ¿Siguen siendo las personas adultas mayores? ¿Siguen siendo los jóvenes, los chavos, los recién egresados? ¿Cómo estamos en esa materia?
No, tradicionalmente los sectores, por ejemplo, por sectores industriales, donde siempre vamos a, bueno, todavía hay muchas áreas de oportunidad, mucho que trabajar, es por ejemplo el trabajo doméstico. Ahí la tendencia es que la gente sigue siendo muy renuente a incorporar a las trabajadores domésticos al seguro social cuando ya es una obligación. El tipo de contratación que es informal es precaria. Y lo mismo, todavía hay retos en el sector primario, que es agropecuario principalmente. De los otros sectores, de los sectores educativos en general, lo que yo alcanzo a ver es que hay menos presión en Jalisco en promedio, en comparación con el promedio nacional. Pero eso no quiere decir que no haya en general muchos retos por hacer esta, Es que en teoría económica se llama desempleo estructural o friccional. Este desempleo que existe cuando no estás donde deberías estar, ¿no? Porque no encuentras el trabajo para el cual te capacitaste. Entonces, en general, en eso sí hay muchos retos. Los vemos con nuestros egresados de universidad. Claro. Que el trabajo al que logran acceder, aunque tengan condiciones poco menos malas, todavía no alcanzan, digamos, lo que correspondería para su nivel de capacitación, ¿no? Es decir, muchas veces se encuentran trabajos en los que hay que estar haciendo un trabajo que no requería una licenciatura, ¿sí?
Sí, o que estudian una cosa y terminan desempeñando otra función que, pues me imagino, sí, debe generar pues mucha frustración, entre otras cosas.
Sí, eso todavía es una realidad. Pero la tendencia es que se ha revertido un poco, sobre todo es muy bueno que se haya revertido la informalidad, o que empiece a revertirse. En el caso de Jalisco hay menos desigualdad en términos laborales, eso también es bueno en general. Haría falta que hubiera más emprendedurismo, ¿no? El autoempleo no se tiene que ver nada más como la persona, lo digo en clases, se oye feo, pero que vende dulces en la esquina, ¿no? O sea, es una forma de autoempleo, está en la informalidad, pero las condiciones de trabajo son muy difíciles, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí sí se requiere más capacitación, sobre todo a nivel de licenciaturas, de cómo generarme yo mi propia oportunidad de trabajo, en las consultorías, en lo que se llamaríamos maquila de información para las empresas, ¿no? Ya sea análisis de datos o generación de software para que la empresa hagan sus propios análisis.
Sí, totalmente. Ahora, doctora, tenemos, sí, generación de empleo, pero pues me parece que la percepción es que de pronto pues ya las empresas cada vez echan mano de la prestación de servicios profesionales, del freelanceo, es decir, ya no la incorporación a la nómina, ya no integrarte a la empresa como tal, sino estar simplemente como un externo, ¿no? Esto de del recibo de honorarios, ¿sigue siendo esta la tendencia?
Actualmente yo no tengo acceso a una serie de datos larga para ver si la reforma que se hizo en el sexenio pasado ha tenido un efecto, ¿no? Si recuerdan, el sexenio pasado hubo una contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo donde la subcontratación ya no iba a ser tan fácil, ¿no? Esa subcontratación que permitía evadir la responsabilidad directa del patrón directo. El patrón directo es para quien tú generas valor agregado, para quien trabajas. Entonces, sería cosa de ver las estadísticas de los, digamos, de los últimos 10 años para ver si hay un cambio en la tendencia, porque si era una forma de obviar o evadir las obligaciones patronales de acuerdo con la Constitución posrevolucionaria, ¿no?
Claro.
O sea, eso sí. No, ahorita no le podría decir si ya funcionó.
Muy bien. Y finalmente, doctora, la brecha entre los hombres y las mujeres, ¿qué tanto se ha logrado cerrar si es que el discurso empata con la realidad?
No, ahí sí, todavía falta camino. Sí, falta camino, ¿no? Aunque se diga poco, ¿no? Por ejemplo, hay una menor proporción de mujeres empleadoras, hay una menor proporción de mujeres trabajadoras por cuenta propia, las mujeres son las que tienden a tener jornadas parciales, no acceden a jornadas completas, la mayoría de las personas trabajadoras del hogar son mujeres y es el sector, creo que, de los más castigados históricamente en términos de derechos laborales, ¿no? Como ocurre en la privacidad de un hogar, o sea, la autoridad no puede ir a ver las condiciones de trabajo de la trabajadora doméstica, ¿no? Se rehúsan las personas empleadoras de trabajo doméstico a incorporarlas al Seguro Social, se rehúsan a establecer relaciones contractuales formales, aunque no sea por escrito, es decir, que tengan las reglas claras de jornadas por días, por horas, no pagan prestaciones de ley, vacaciones, aguinaldos, nada de eso, ¿no? No, o sea, obviamente ese es un sector que todavía necesita un enorme trabajo y sí, ahí principalmente es el sesgo femenino, el trabajo doméstico sigue siendo femenino, aunque reciban una remuneración. Entonces, por ejemplo, en términos de salarios, lo que le decía, si se ganan más de 5 salarios mínimos en Jalisco, nada más 0.83% de la población ocupada en general. Pero en mujeres es 0.45%. O sea, no alcanzamos ni medio punto porcentual las mujeres en Jalisco que ganamos más de 5 salarios mínimos. Entonces, sí hay todavía muchos retos en términos de trabajo no remunerado. Si el promedio para hombres es de 0.03% de hombres trabajan pero no reciben remuneración. En el caso de las mujeres sería más de 3 de cada 100 mujeres trabajan pero no reciben remuneración. Entonces, sí es triste, pues, pero es una realidad y estamos conscientes de ello, que hay que seguir trabajando en la equidad de género y sobre todo, si me permite hacer el énfasis, en el trabajo doméstico. Ahí sí hay todavía muchos retos que superar.
Bien, pues doctora, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por compartirnos estos datos y pues tocará seguir de cerca el desarrollo desde la iniciativa privada, pero también la implementación de las políticas públicas. Muchas gracias.
Por nada.
Gracias a la doctora María del Rosario Cervantes Martínez, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara.